¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La capital rusa celebró esta semana el 88º aniversario de uno de sus símbolos más queridos, el metro de Moscú. Este sistema de transporte público subterráneo de Moscú fue inaugurado el 15 de mayo de 1935 y su lanzamiento supuso la implantación de tales componentes como movilidad, tecnología y belleza por su increíble arte de las estaciones, que es objeto de admiración de todos los pasajeros que quieran viajar de manera rápida y cómoda en sus vagones. Pero esta maravilla de la ingeniería es también un anhelo por parte de los ciudadanos de la capital colombiana Bogotá, quienes durante largos años han esperado con hacinas la elaboración de un metro para la ciudad, pero les ha sido negado este derecho por culpa de corrupción y politiquería. Es por eso que nuestro compañero Cristian Galindo realizó una entrevista al concejal bogotano Carlos Carillo, quien explicó cómo la corrupción no ha permitido la construcción del metro en la capital colombiana.
El metro de Moscú es una de las maravillas de esta ciudad, un sueño total, sobre todo por su belleza, su maravilla y también su misma infraestructura, la cual ha sido admirada por distintas personas de muchas partes del mundo. Pero este sueño del metro de Moscú es un sueño que se cree inalcanzable, sobre todo para quienes vienen de la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Es por eso que en estos momentos tenemos como invitado al concejal bogotano, Carlos Carrillo, quien ha defendido el proyecto del metro en Bogotá. Señor Carlos Carrillo, bienvenido a Radio Sputnik.
Muy buenos días, Cristian. Un saludo para usted. Bueno, muy buenas tardes en Moscú. Un saludo para todos los oyentes de Sputnik.
Señor Carlos Carrillo, el metro es un sueño. Y si uno se enfoca en lo que es el metro de Moscú, el cual de hecho hace poco inauguró una de sus líneas, de las más grandes del mundo, con más de 70 kilómetros, en las cuales uno se pone a pensar un sistema tan incorporado, con un buen sistema, en el cual trabajan hasta 30.000 personas para una ciudad que tiene aproximadamente 22 millones de habitantes, uno ve esto después de 88 años de logros. ¿Por qué Bogotá no ha podido, después de 60 años, todavía construir un metro? Por lo menos no al tipo de la magnitud de la ciudad de Moscú, pero al menos tener una línea de metro.
Sí, correcto. Yo le puedo dar una respuesta concreta. La razón por la que Bogotá no tiene metro es por la mezquindad de la clase política bogotana. ¿Y por qué utilizo la palabra mezquindad? Porque realmente no encuentro otra para demorar el desarrollo de una infraestructura que es esencial para la ciudad. La discusión sobre el Metro de Bogotá tiene más de 70 años. Por allá en los años 40, al final de la década de los 40, ya se empezaba a hablar de la necesidad de desarrollar un sistema de metro subterráneo. Y pues por esa época era un sueño. En esa época la ciudad todavía era muy pequeña, no tenía los recursos, no podía compararse, por ejemplo, con Buenos Aires o con Ciudad de México en ese momento, pero ya se planteaba la necesidad de comenzar el desarrollo de ese sistema. Es una infraestructura básica que una ciudad del tamaño de Bogotá, que si usted le suma la región metropolitana, digamos que está la Bogotá administrativamente hablando, pero tenemos que sumar dentro del ente urbano en términos reales, más allá de lo político-administrativo, a los municipios aledaños, a Soacha, a Cota, a Chía, a la misma Cajicá. La Bogotá metropolitana está cerca de los 11 millones de habitantes. Entonces, que una ciudad como esta no tenga un sistema de transporte masivo real, como es el metro de Moscú o como es el metro de cualquier otra gran ciudad del mundo, pues equivale a no tener acueducto o a no tener electricidad. Es una infraestructura básica. Yo estoy seguro, Cristian, que si usted le pregunta a cualquier persona en Moscú si se imagina la ciudad sin metro, pues simplemente le va a decir que usted está loco.
Tal cual, tal cual. Acá con esto, precisamente como usted lo está diciendo, es algo fundamental. Y la forma de construir metro, claro, existen muchas maneras de diseño, instrumentos y de todo tipo, pero no se entiende cómo, a pesar del tiempo, y como usted lo está diciendo, la cuestión económica, no se ha explicado como tal esta situación de por qué no ha pasado. Como usted lo ha nombrado, es una cuestión política. En estos momentos, esta cuestión política en Colombia está cambiando. Hay un nuevo gobierno, que es un gobierno más dedicado a eso, a la atención de todo tipo de ciudadanos. Ahorita, en Bogotá, precisamente, están habiendo también cambios. Se espera próximamente unas nuevas elecciones, pero el metro también es fundamental en estas elecciones en la ciudad, ¿no?
Sí, correcto. Va a ser nuevamente uno de los principales temas de discusión, porque el presidente de la República fue alcalde de Bogotá y de hecho avanzó bastante en el comienzo de la línea 1 del metro. ¿Y qué pasó? Pues desgraciadamente, cuando el presidente terminó su periodo como alcalde, ganó un político que se llama Enrique Peñalosa, que es el principal promotor en el mundo de sistemas tipo BRT. BRT, pues es Bus Rapid Transit por sus siglas en inglés, así se le conoce en ingeniería de transporte, y en Bogotá, en Colombia, se le conoce como Transmilenio, ese es su nombre comercial. Y este alcalde que ganó, pues lleva 20 años dedicado a recorrer el mundo vendiendo Transmilenios, vendiendo buses BRT. Entonces, pues va a Indonesia, a países africanos, a países latinoamericanos, a China, a Turquía, a decir que los buses BRT hacen lo mismo que un metro por una fracción del costo. Eso en algún punto se lo creyeron por allá en algunas ciudades, pero pues una vez instalados los sistemas se dan cuenta de que son una estafa. ¿Por qué? Porque tienen unos costos de construcción bastante altos, no tienen la capacidad que se dice que de cierta manera la piedra que sostiene esa iglesia es Transmilenio en Bogotá, donde dicen que transporta 45,000 pasajeros por hora por sentido, pero la pregunta es ¿en qué condiciones? Pues claro, en Bogotá, desgraciadamente, todas las mañanas los bogotanos tenemos que embutirnos, tenemos que meternos como sea en esos buses atiborrados, y puede que lleguen algunos casos a los 40,000 o un poco más de pasajeros, pero el nivel de servicio es extremadamente bajo. Y además el sistema termina por ser deficitario, lo cual también es muy importante porque no solamente es lo que cuesta construirlo, sino lo que cuesta operarlo. Entonces, pues en ese caso se detuvo. El presidente actual tiene la intención de hacer bien el proyecto. Hay un proyecto contratado que es bastante curioso porque es una pequeña línea de metro elevado, un viaducto que pasa por la mitad de la ciudad consolidada. Eso no lo hacen hoy en ninguna parte del mundo. O sea, por supuesto que a comienzos del siglo XX hubo unos metros elevados, y usted ve lo que pasó en Chicago, que necesitaban construir muy rápidamente, hace más de un siglo, esa red de transporte masivo. Pero hoy generalmente se prefieren las tipologías subterráneas, sobre todo si usted va por el centro consolidado de la ciudad. Y lo que hay en Bogotá detrás de eso, pues es un plan perverso, en mi opinión es macabro, y es gastarse los recursos de la primera línea del metro en hacer un trencito diminuto, ¿no?, que alimente el sistema de buses. Esto quizás las personas que nos escuchan desde otros países que no sean Colombia, pues van a estar sorprendidos de cómo así que el metro, que es el de mayor capacidad, alimenta a los buses que son de menor capacidad. Pues bueno, así es como lo pensaron en Bogotá, pero además un metro elevado no va por donde debe ir, un metro elevado va por donde puede ir. Y en este caso, el viaducto ni siquiera cabe. Entonces, lo que están haciendo es comprando predios a lo largo de todo el corredor de transporte. Están comprando predios, expropiando gente, destruyendo vidas, porque pues si a usted llega a la alcaldía, al municipio, y le dice, no, usted se tiene que ir pasado mañana, pues bueno, se tiene que ir, si no, lo expropian. Y eso se hace con una búsqueda clara, y es liberar suelo, habilitar suelo, expulsar a la gente para que luego entren unos desarrolladores privados a hacer unos negocios inmobiliarios con la excusa de que ahí se está construyendo un sistema metro.
Acá con esto, como usted lo está diciendo, también es de tener en cuenta que la ciudad de Bogotá es una ciudad que de por sí en su posición es una ciudad limitada por las montañas, por ejemplo, y la misma infraestructura de la ciudad limita el espacio. Además, teniendo en cuenta que el modelo latinoamericano se basa mucho en el pensamiento estadounidense de la necesidad de un automóvil. Y en una ciudad como Bogotá, en la cual no hay espacio y en la cual todos no ven la necesidad de un automóvil o la motocicleta, pues esto no ayuda mucho. Mientras que si tenemos también un sistema de transporte subterráneo, esto ayudaría mucho en la cuestión de movilidad, a diferencia de como si fuera elevado, ¿no?
Sin duda alguna, el espacio en superficie es el bien más valioso que tiene una ciudad. Si encontrara una mina de litio o de diamantes en Bogotá, eso valdría menos de lo que vale el espacio en superficie. El espacio en superficie es demasiado preciado. Bogotá, además de tener unas limitaciones geográficas por las montañas, por las reservas, porque hay unas reservas naturales significativas en Bogotá, pues que además cuenta con la suerte de tener esas bellas montañas en su borde oriental, también tiene una limitación político-administrativa. Bogotá termina en el río Bogotá, y al otro lado ya no es Bogotá. Entonces, de cierta manera, eso también limita la posibilidad de expandirse. Y las reservas naturales, pues ya hay un consenso en la ciudad de que deben preservarse. Eso, cualquier mandatario en Bogotá que tuviera algo de sensatez diría, pues tenemos que liberar el espacio en superficie y hay que entregárselo a las bicicletas o a los peatones. Pero no, aquí se le entrega a unas troncales de buses sobredimensionadas. Yo le aseguro que una persona que nos escuche en Santiago de Chile o en Madrid o en una ciudad que tenga un sistema metro desarrollado no va a entender de lo que estamos hablando y no va a entender a quién se le ocurre reemplazar un sistema de metro subterráneo por una gigantesca troncal de buses. Esto es de esta proporción. En la avenida Caracas, que es la avenida principal de Bogotá en términos de transporte, pasan en hora punta 250 buses articulados por hora por sentido. 250 buses por hora, eso es alrededor de 3 buses por minuto, y son pues unos buses gigantescos biarticulados de 30 toneladas y más, 30, 35 toneladas, que tienen un impacto enorme en el urbanismo de la ciudad. Eso genera una ruptura. Yo siempre he dicho que las troncales de buses BRT son como ríos envenenados en la ciudad. Donde usted atraviesa eso, pues genera una ruptura que no tiene manera ni siquiera de disimularse. Y bueno, pues parece que en Bogotá estamos condenados a eso. Ojalá el próximo gobierno, en sintonía con el gobierno nacional, pueda hacer de la manera correcta la primera línea. Porque es muy fácil que los políticos salgan a decir, no, pues hagan eso así, ¿no? Es como, hagan esa así, hagan la línea 1 mal y después hacemos la 2 y la 3 y la 10 y la 15. Eso es mentira, porque si la línea 1 está mal hecha, los sistemas metro son redes. Si usted lo que hace es reemplazar por los corredores por donde puede llevar un sistema férreo, lo reemplaza con troncales de buses, pues nunca va a conseguir la demanda para justificar que se haga una inversión de dinero tan grande como es la de un metro. Porque pues van a decir, no, pues es que ahí ya está la troncal de buses que además costó muchísimo dinero. Hoy Bogotá está construyendo troncales de buses alrededor de 40, casi 50 millones de dólares por kilómetro para una troncal de buses. Eso es inaudito. Santiago de Chile, por ponerle un ejemplo no tan lejano como puede ser Moscú o como puede ser Pekín o como, bueno, Singapur, no. En Santiago de Chile se construyen metros subterráneos, líneas de metro, por 100 millones de dólares el kilómetro. Entonces, ¿qué sentido tiene que Bogotá esté gastando 50 millones de dólares por kilómetro de troncal de bus cuando además está postergando la adquisición de ese conocimiento? Si nosotros no cambiamos el modelo y nos dedicamos rápidamente a la construcción de metros, pues nunca vamos a adquirir el conocimiento para poder reducir los costos y completar algún día en 30, 40 años la red que necesita Bogotá.
Señor Carlos Carrillo, acá por último para terminar, el sueño del metro de Bogotá, ese sueño que muchos bogotanos tienen, dígame, ¿usted cree que es posible?
Bueno, yo creo que estamos en un momento de coyuntura bien, bien importante. Hay que aprovechar la generosidad del gobierno nacional en este caso. Muchas veces lo que ha pasado es que el gobierno distrital quiere y el gobierno nacional no, o que el gobierno nacional quiere y que el gobierno distrital no. Hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es el principal obstáculo para que esto se haga bien. Está atravesada saboteando la intención del presidente de la República de hacer bien el proyecto. Vienen las elecciones en unos pocos meses y creo que eso va a ser decisivo. Si vuelven a ganar personas pues como el exalcalde Peñalosa o como otros que han torpedeado el proyecto del metro para beneficiar sus intereses personales con la promoción de los sistemas tipo Transmilenio, tipo BRT, pues vamos a estar en serios problemas. Porque esto no se puede hacer si no están coordinados los gobiernos distritales y nacionales. Hay una particularidad en Bogotá, y es que el alcalde tiene demasiado poder. Generalmente en las grandes ciudades o existen varias capas de poder, o las ciudades están divididas político-administrativamente hablando para que no haya una especie de copresidente, pero o el alcalde de esas grandes ciudades no se elige por voto popular, sino se nombra desde el gobierno central. En Bogotá se hizo una transición extraña de pasar de un alcalde nombrado por el presidente a un alcalde elegido de manera popular, sin pensar en las implicaciones que eso tenía para los equilibrios políticos. Y desde que se elige popularmente el alcalde de Bogotá, pues se convierte en un copresidente, en un precandidato a la presidencia, que tiene demasiado poder, demasiada visibilidad, demasiado presupuesto. Entonces siempre hemos tenido, por desgracia, ese choque de trenes entre los gobiernos. Hay demasiada autonomía en este caso y el alcalde puede sabotear el proyecto. Entonces esperemos a que esto se haga bien. El presidente tiene la intención de aportar los recursos que se necesitan para que la primera línea tenga la suficiente capacidad. Aparte de la desgracia que sería tener un viaducto de 20 kilómetros en la mitad de la ciudad, pues también hay que decir que el proyecto que está hoy contratado es de bajísima capacidad. Las estaciones están demasiado lejos una de la otra. Yo no he tenido la oportunidad, Cristian, de recorrer las calles de Moscú, pero yo le aseguro que en el centro de la ciudad las estaciones están a máximo 800 o 900 metros. En el caso de lo que se propone para Bogotá, en el centro de la ciudad las estaciones están a más de 1.5 kilómetros, en algunos casos casi 2 kilómetros, una estación de metro de la otra. Eso no tiene ningún sentido porque los pasajeros pues van a preferir utilizar otros modos de transporte, que es justamente lo que se quiere con el proyecto que se contrató, que la gente no abandone los buses, sino que pues tengan casi que el metro como un atractivo turístico y anecdótico para que la gente lo coja los fines de semana.
Claro, y esto es muy grave ahí con eso. Bueno, señor Carlos Carrillo, en verdad es una buena reflexión lo que usted nos está diciendo, y claramente el metro tiene que ser utilizado como una herramienta al progreso de una sociedad, sobre todo para el colectivo de los ciudadanos y no para el sentido económico de unos pocos, que al fin y al cabo hacen un sistema de transporte para el general de la gente, pero utilizan un Mercedes-Benz seguramente para transportarse. Así que pues esperamos que obviamente la ciudad de Bogotá pueda cumplir ese sueño y que los cambios que están haciendo en estos momentos en Colombia contribuyan a la construcción de este metro. Así que, señor Carlos Carrillo, muchísimas gracias en verdad por estar en nuestro espacio. Y usted sabe, por acá siempre bienvenido.
A usted muchísimas gracias, un saludo.